sí, que sí, que ya hemos hablado de Gaz Le Chateau y del dichoso librico de los Carele. Está de un pesado que pa' qué. Y más ahora, en plena campaña de promoción, ya que prohibido excavar en este pueblo, como sabréis, ha sido publicado en papel y está disponible en todas las librerías. Pero es que este programa es realmente algo especial. Primero, por el lugar en el que se grabó, un hotel de Quillan, una localidad cercana a Gaz-le-Château. Y segundo, porque los protagonistas, aparte del pesado del Oscar, son varios de los investigadores más importantes de este tema, con los que hemos tenido el placer de conversar en varias ocasiones. Sí, hemos tenido el placer de conversar en varias ocasiones, pero aquí, hoy, por primera vez, los tenemos a todos juntos. Pero vamos, que el tiempo se escapa. Arranca Tempus Fugit. Por favor, hacedle un sitio a Asmodeo. Moser, buenas noches.
Muy buenas.
No te noto ese brillo especial en los ojos. Se nos acabó el chollo, tío.
Se nos acabó.
Ya no podemos más bufear.
Ha vuelto el enemigo.
Ha vuelto. Carele, ¿qué pasa? Rebienvenido. ¿Qué pasa, tío?
Nada, porque al final, finalmente acepté el cheque suculento aquel que me ofrecisteis. Y aunque ahora os quejéis, en el fondo sabéis que sin mí esto no... Así que he decidido retornar, más que por vosotros, por el cariño que le tengo al Candil Radio.
Pero lo que veo que has viajado lejos en busca de nuevos temas, ¿no?
Sí, siempre en el límite de la novedad.
Sí, era un...
Siempre apostando por el riesgo.
No puede estar quieto.
Sí, ya sabes, un culillo de mal asiento.
Sí, no para quieto el tío. Bueno, ¿y la pala te pillaron cavando o...?
No,
porque no ha sido noticia.
No ha sido, no, lo intenté, pero no. Pero bueno, ha sido una experiencia genial.
Sí, religiosa, ¿no? Hombre, seguro que sí, tío.
Sobre todo religiosa, sí.
Bueno, pero vamos a ver, ¿por qué merece la pena escuchar hoy este Tempus, Oscar? ¿Qué aporta de novedoso? Venga.
Hombre, sobre todo por un lado, y a lo mejor puede sonar prepotente o lo que sea, ¿no? Pero porque nos hemos reunido allí, a escasos kilómetros del dichoso pueblo de Gaz-le Chateau, cuatro investigadores de este tema que han publicado libros recientemente, entre ellos yo y el mío, pero sobre todo eso, ¿no? Alex Loro y Xavier Bonet, que publicaron recientemente El Caballo del Diablo. Un libro genial y además muy complementario y muy afín a la idea que yo propongo. Y Enric Savarís, que lo hemos tenido también varias veces por aquí en Tempus Fugit, hablando de varias cosas, que también publicó su libro, que es El Secreto de Gaz-le Chateau, un viaje iniciático al origen de la leyenda, que si bien discrepa un poco más, ¿no?, de la postura que yo defiendo, es un análisis súper descriptivo de este misterio, de su trama y que propone además alguna otra hipótesis bastante sugerente, ¿no? Pero lo importante de esto es que, estando allí todos juntos y después de estar dos días visitando la zona y compartiendo datos, experiencias, opiniones entre todos, pues yo en esa grabación salen a la luz bastantes teorías y cositas nuevas que yo creo que van a sorprender, yo creo, a algunos de los lectores, ¿no? Entre ellas, o adelanto una sospecha más que sospecha, un hecho que muy pocos de nuestros oyentes conocerán, ¿no? Y que adelantamos aquí, y que además yo creo que en ningún libro, ni siquiera en el mío, aparece esto. Y es que creemos ya poder incluso demostrar que el primero que intentó comercializar el tema de Gaz-le Chateau, el tema del misterio de Gaz-le Chateau y el tema del personaje del propio cura de Berenguer Saunier, fue el propio cura. ¿No? Con una colección de postales que él editó y que se vendían en el pueblo al lado, en Gen-les-Bains, en el que tiene unos baños termales, se vendían a los turistas que iban a bañarse en esos baños termales, a los que además invitaba a visitar el pueblo de Gaz-le Chateau. Pero no el pueblo de Gaz-le Chateau, sino las construcciones que él hizo. Lo curioso de esas postales, como luego hablaremos más adelante, ¿no?, en la grabación esta, es que en las postales apenas sale el pueblo, lo que sale es la iglesia que el, uh-huh. que el cura reconstruyó, y sobre todo sale él. Sale él y salen las cosas que él hizo, ¿no? Con lo cual es raro, ¿qué coño hace un cura vendiendo unas postales en las que sale él? Y vendiendo sus construcciones, ¿no? O sea, queda claro que era un megalómano que quería venderse y que además quería lucrarse aún más vendiendo su personaje, que era el mismo, ¿no? De alguna forma fue el primero que empezó a vender el mito de René Chateau. Yo creo que el mismo, y a esa conclusión más o menos llegamos, el mismo empezó a fantasear con eso, ¿no? Y igual fue él el primero que propuso la idea de que había encontrado un tesoro, cuando igual no fue eso, ¿no? Y bueno, y entre eso, pues alguna otra cosita más que hablamos y que yo creo que va a ser interesante.
Estupendo, estupendo. Adelantar una exclusiva aquí en Tempus, por cierto. Yo saco dos lecturas, así, nada más oírte y tal. La primera, ya sé por qué escribiste sobre René Le Chateau y al dar esta exclusiva, ya es por tu tema con los selfies y tal, ya sé. No, pero broma aparte, da gusto, y es todo un placer y una delicia ver a cuatro investigadores que pueden tener, cada uno con su idea, pueden estar de acuerdo, unos más con otros con otro y tal y cual, pero todos juntos sonriendo y hablando del tema con total tranquilidad, sin tener que llegar ni a peleas ni a nada, y a no tener que tener la razón por tenerla, por cojones, ¿me entiendes?
Claro. Perdón. Claro, y además hay una cosa que tenemos que mantener en secreto por ahora, ¿no? Porque no es el momento, ni el tiempo adecuado, ni el lugar, pero estábamos allí por un motivo. Estamos allí porque estamos trabajando en un proyecto común entre los cuatro, que por ahora no podemos decir nada, ¿no? Y que tarde o temprano diremos. Y que eso, que justo después de acabar ese día, ¿no? De trabajar lo nuestro, pues hicimos esa grabación en el hotel. Y sobre todo lo que tiene es que es espontánea, ¿no? O sea, aunque estaba claro que íbamos a grabar un programa de radio, ¿no? Pero sí fue eso, fue una, como eso, un brainstorming, que le llaman los periodistas, ¿no? O sea, uh-huh. los de que hacen marketing, ¿no? Una lluvia de ideas en las que salen alguna cosa bastante interesante, que yo creo que aunque sea reincidir sobre el tema, por lo menos son cosas novedosas, no es volver a malar la perdiz con el tema del cura y los dineros y los dossiers secretos y todas estas cosas.
Vamos, que no un refrito.
No un refrito, de hecho ya verás, como hay...
Pero que estaba en una misión secreta.
Estamos en una misión secreta ahí, estamos...
En una misión de Dios, como los Blue Brothers.
Claro. Como los Blue Brothers, sí, sí.
Pero no podemos descartar que hayáis encontrado el cuerpo de Cristo incluso.
¿Quién sabe?
¿Tiene algo que ver la empresa esta que han montado, Asmodeo Excavaciones?
No, tiene, las fotos son las que salgo yo excavando por ahí en una crista, son absolutamente falsas. Uh-huh. No, por ahora ya te digo, no podemos decirlo, pero vamos, os aseguro que los primeros en entrar os sois vosotros, cuando se pueda decir.
Uh-huh. Bueno, pues yo estoy deseando ya escuchar esa grabación.
Pues venga, vamos a ello.
Vamos.
Buenas noches, fugitivos. Estoy seguro que no podéis ni imaginar el lugar en el que estamos esta noche grabando este programa. Un programa tremendamente especial, porque primero porque hemos salido de la emisora de Candil Radio, y segundo porque tanto por el sitio como por los invitados es especialmente curioso, interesante y diferente. Estamos en Quillán, en un hotel que se llama La Chaumière. ¿Dónde está Quillán, no? Quillán es un pequeño pueblo del Aude, del Valle de Aude, en el Languedoc francés, que está... Pues no sabría decir seguro, pero a unos 15-20 kilómetros de un lugar fascinante, increíble y especialmente interesante e importante para mí. René Chateau. Ya me imagino que habrá alguno diciendo, pero bueno, que otra vez estamos con el curita, con los dineros, con los pergaminos. Pero es que esta noche tengo el placer no solamente de estar aquí grabando a escasos kilómetros del lugar que protagoniza mi libro y que protagoniza uno de los mayores mitos del siglo XX, sino que además tengo el placer de estar con tres investigadores y amigos y especialistas en este tema, a los que voy a pasar a introducir cual presentación de un concierto de rock and roll. Aquí tenemos al bajo, a mi derecha, Enric Sabarich, autor del secreto de René Chateau, un viaje iniciático al origen de la leyenda, que ya ha estado con nosotros un par de veces y que muchos de vosotros conoceréis. Enfrente mía tengo a Xavi Bonet y a Alex Loro, que también han estado con nosotros en varios programas, y que son autores del Caballo del Diablo, un libro excepcional también, como el de Enric, y que junto con el mío, con perdón, que yo voy a intentar no hablar lo mínimo de mi libro, porque tampoco está la cosa para hacer autopromo aquí, pero sí, sí podemos decir, y además estamos un poco orgullosos de ello, de pertenecer, de haber coincidido, de habernos sincronizado sin ni siquiera conocernos, escribiendo tres obras que yo creo que pueden abarcar perfectamente todo el espectro
o por lo menos parte del espectro de sobre el misterio de Arles Chateau, y que se produjeron en escaso, con escasos meses de diferencia, y por tres investigadores que, como yo precisamente anoche hablando con Xavier lo comentaba, son de la working class, es decir, son gente que no se dedican profesionalmente a esto, por lo menos por ahora, y que además son currantes, son personas sencillas, de a pie, humildes, que han llevado su pasión, han desarrollado su pasión y han sacado una obra fruto de ella, y con lo cual ya de partida es digno de elogiar. O sea, no son profesionales, no son gente con renombre ni con mayúsculas, pero aún así se merecen el máximo respeto, sobre todo por el trabajo que han hecho y por lo buena gente que son, joder. En fin, que aquí los tenemos. Y que vamos a empezar hablando un poquito, introduciendo un poquito el tema, y para ello va a ser Enric Sabarich. A mí me gusta muchas veces hablar, y lo hemos comentado alguna vez en el foro que tenemos en Facebook, comentar cómo sería el orden de leer nuestros libros, ¿no? Entonces, yo creo que podría ser una introducción de Enric sobre el tema del rechazo, un poco ya entre Xavi y Alex y yo, hablando ya un poco del mito del rechazo, y a partir de ahí, pues ya que la conversación fluya y que ya nos vayamos sobre cosas interesantes y aspectos no demasiado tratados de este misterio. Así que, Enric, introduce.
Hola, buenas noches, Óscar. Hola, buenas noches a todos. Pues sí, como ya sabéis y todo el mundo ya conocéis, porque ya hemos hecho varios programas sobre el tema, René Chateau. ¿Qué podemos decir de René Chateau? René Chateau es hablar de Berenguer Sonnier, es hablar de un tesoro, es hablar de mito, sobre todo mucho mito, y como dice Óscar, también hablar de muchas mentiras. Porque aquí siempre decimos que vamos a contar mentiras, pero también vamos a contar algunas verdades. René Chateau, todo como, ya sabéis cómo comienza con la llegada de Berenguer Sonnier al pueblecito, un pueblecito perdido en medio del Aude, un pueblecito medio en ruinas, una iglesia que se cae a pedazos. Llega este sacerdote y, bueno, ya sabéis que modifica un poco la iglesia porque haya unos supuestos pergaminos en el interior de la iglesia, en el interior del altar, pergaminos que son muy muy controvertidos, y ya hablaremos largo y tendido sobre ellos. ¿Los encontró? ¿No los encontró? Bueno, lo que sí creo yo que encontró fue la entrada a una cripta. Eso es lo que más quizá nos interesa, o me interesa personalmente, el acceso a esa supuesta cripta que hay bajo la iglesia de René Chateau. ¿Por qué sabemos que hay una cripta? Bueno, aquí sí que tenemos documentos que aseguran que si no es una cripta, al menos es una tumba. Es la tumba de los señores de Rennes, se encuentra ahí abajo. ¿Por qué se encuentra ahí abajo? Porque hay un registro parroquial del siglo XVII y siglo XVIII que asegura que varios nobles del lugar, varios señores de Rennes, fueron enterrados ahí abajo. Por tanto, la tumba está, y la cripta debe estar. ¿Nadie ha entrado? Bueno, presumiblemente no ha entrado nadie. Ya sabéis que está prohibido excavar en este pueblo. No se puede entrar ni se puede excavar para buscar, solamente se puede hacer prospecciones por georradar. Se han hecho y se ha llegado a la conclusión de que sí, que hay algo de ahí debajo. Bueno, el futuro nos dirá si hay o no hay, ya lo hablaremos. Lo cierto es que Sonnier encuentra algo que lo hace tremendamente poderoso, rico económicamente hablando, y también rico de algún tipo de conocimiento que adquiere ahí abajo. Adquiere algo, yo tengo unas ciertas teorías que luego las comentaremos, de qué es lo que encuentra. A partir de aquí, bueno, modifica claramente toda la fisonomía del pueblo. Construye la famosa Torre Magdala, su biblioteca, construye la Villa Betania, una mansión señorial impresionante, reestructura toda la iglesia, toda la decoración de la iglesia, cambia todo el pueblo. ¿Con qué dinero? Bueno, ahí está un poco el misterio, qué es lo que encuentra. Y bueno, un poco ese es el inicio de la historia, que se va transformando a medida que la gente va interviniendo. Aparece el señor Corbú, aparece el señor Butión, aparece finalmente el señor Pierre Plantar, que es un poco el eje de todo el mito que vendrá después y que es lo que hace famoso a este pueblo y a Sonnier.
Ya entramos en nuestro terreno. Y es que yo creo que es necesario diferenciar entre la historia de René Chateau, la historia de la base Unier, que es lo que hasta ahora Enrique ha comentado, aunque has comentado algunas de las cosas que has dicho, son parte ya del mito posterior, y todo lo que pasa justo después de la muerte de Saunier. Después de la muerte de Saunier, hereda la propiedad de Marie Dergnaud, que era su, como yo me gusta mencionar, ¿no?, su criada, amante y cómplice. Ella hereda todas sus propiedades, que ya de por sí es curioso, porque la hereda ella, en vez de heredar la familia de Saunier, ¿no? Bueno, son cosas que quizás los especialistas ya sabemos un poco más, ¿no? Que había más desavenencias familiares más que interesantes. Pero bueno, sea como sea, esta mujer hereda esto y aparentemente no parece pues disponer de la fortuna o de la riqueza que Saunier tuvo, porque vive prácticamente la indigencia durante los últimos 20-30 años de su vida. Incluso es curioso que llega a poner la casa en venta, la finca de la base Unier, que incluye la Villa Betania y los jardines y la Torre Magdala, pero en el momento, justo en el momento antes de decidirse por firmar, nunca la acaba de vender, hasta que finalmente cede al personaje que nombraba antes Enric, que es Nolo Corbú, que es a mí me gusta llamarlo el primer mentiroso, el primer embaucador, que es un señor que para rentabilizar la inversión que había hecho en esto, decide montar un hotel-restaurante entre la Villa Betania y la Torre Magdala. Y para ello, viendo que aquí no viene ni Dios, porque este pueblo, un pueblo que en esa época estaba absolutamente perdido de todo, y que de hecho lo sigue estando, decide montarse un poco un espectáculo y empieza a contarle, primero, mesa por mesa a sus clientes, una fascinante historia en la que en realidad es su particular opinión o su particular teoría sobre el origen de la fortuna de la base Unier, que viene a ser, como decimos, el gran misterio a tratar aquí, ¿no? Este hombre propuso que era un tesoro determinado relacionado con Blanca de Castilla, una reina, bueno, una teoría que hoy en día está más que desacreditada, pero que dio pie a la introducción, a la expansión del mito, y sobre todo dio pie al fenómeno del tesoro en Le Chateau, que si bien se había mencionado antes, bueno, con Corbú y con las primeras publicaciones en prensa que aparecen, es cuando realmente esto explota. Y a partir de ahí es cuando empieza la fiebre del oro. Los chalaos que empiezan a venir aquí con buscadores de metal, intentando encontrar los restos de un tesoro tan fabuloso que ni siquiera pudo gastar en vida Saunier, que por eso la gente venía a buscarlo, porque aún quedaba algo, ¿no? Y es entonces cuando esa teoría desaparece o es sustituida por lo que nos gusta llamar el mito, que es cuando entra Pierre Plantard en acción. Y para eso, pues ya que hablen Xavier Le Bonnes.
Hola, buenas noches, fugitivos.
A ver, Xavi, Plantard.
Pues, Plantard es una de las figuras clave, aparte es súper trabajada en el libro de Oscar, es el hilo conductor, ¿no? Pero es muy curioso, por ejemplo, esa diferenciación que planteaba Oscar al principio, de separar lo que es la historia del sacerdote con la historia posterior de personas que ya no conocen al sacerdote, pero se hacen eco de esta historia, ¿no? Y una de las cosas, por ejemplo, que yo encuentro muy, muy interesante y que hace poco que pudimos discutir en lo que es el foro de Enric, ¿no? Es cuando estábamos mirando todo el tema de las postales, ¿no? ¿Por qué Saunier hizo postales? Y es que en una de las cartas del proceso judicial que él escribe, ¿no? En una de las justificaciones que le pide un tal Cantegril, que es el que se encarga es el encargado del obispado de tratar con Saunier y irle comunicando todo, pues este señor le pide que justifique de dónde saca el dinero. Saunier ha declarado 193.000 gastos pasivos y ha declarado 36.000 gastos activos, 36.000 francos activos. Claro, hay una diferencia inmensa, ¿no? Pues claro, ese señor le dice, bueno, ¿tú de dónde sacas el dinero, ¿no? Y en una de las cartas que Saunier le va dando bastantes largas, hay cartas, hay como tres o cuatro cartas antes, o sea, desde la pregunta a la respuesta,
sí.
Y Saunier en una de esas, en una escueta línea, dice que parte del dinero de los cepillos que recibe la iglesia es a causa de los visitantes, a los cuales él les explica la historia de Rennes, y ellos, al quedar tan agradecidos y complacidos por la generosidad, por su generosidad, le recompensan dándole dinero, que en realidad, dice él, así mismo, en realidad son limosnas. Entonces, eso nos llamó mucho la atención. Lo estuvimos hablando con Enric y nos llamó mucho la atención el hecho de que el sacerdote llamara a esas personas. Un sacerdote no tiene visitantes en su iglesia.
Claro.
Un sacerdote tiene feligreses. Entonces, eso nos llamó muchísimo la atención. Y empezamos a ir tirando del hilo, de esa parte de ahí, hasta que, por ejemplo, di con una guía de bañistas de principio de siglo, donde salen toda la zona de desde Aix-les-Thermes, todo esto, Rennes-le-Vallin. Y una de las excursiones que en esa guía se recomienda para los bañistas de Rennes-le-Bain es que vayan a Rennes-le-Château a ver los dominios del abad.
Entonces, claro, o sea, de alguna forma él mismo no solamente buscaba alguna forma de publicitar al pueblo y posiblemente de lucrarse, sino que se vendía a sí mismo. O sea, él vendía la imagen del cura que se había forrado y que había hecho eso, o por lo menos que había hecho unas construcciones fascinantes en un pueblo que, recordemos, está hablando de un pueblo que no tenía ni carretera de asfalto, que está bastante inaccesible y que en aquella época se podía tardar media hora en llegar desde Coiza hasta aquí.
Y de Rennes-le-Bain a Rennes-le-Château, claro, que estuviera cerca y tal, una horita caminando lo tenías, claro, en aquella época. O sea, estaba bastante. Pero lo más interesante de todo esto que fuimos sacando fue cuando Enric encontró que las postales, siempre hablamos de las 33 postales, y todo el mundo conoce las 33 postales, pero esas 33 postales, Enrique encontró que había una 34 postal, que esa 34 postal no era ninguna fotografía, era un texto explicativo. Claro, entonces eso nos sorprendió muchísimo porque empezamos a atar cabos y dijimos, ostras, tenemos una guía bañista de Rennes-le-Bain que le dice a sus turistas que vayan de turismo a visitar Rennes-le-Château, y en esa época tenemos a un cura que vende postales. Es un poco un cura, claro, que bueno, vende postales, claro, vende postales a los bañistas que suben de Rennes-le-Bain, y que en esa justificación que él dice en el proceso judicial, en la carta a los visitantes, les cuento la historia de Rennes. Claro, cuando Enric consigue esa 34 carta con esa explicación, ahí nace, en esa explicación se ve cómo nace parte del mito que empieza a narrar Corbeau.
Claro, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta también, y es para situar un poco a nuestros oyentes con el tema de las postales, que es lo siguiente: en las postales, y como reincidiendo en lo que yo decía antes, en las postales el protagonista es Saunier. O sea, es un cura que se echa fotos a sí mismo en sus territorios y tiene los santos narices de vendérselas a turistas que vienen aquí. Que de hecho es una cosa, la verdad, apenas está publicitada, porque yo creo que apenas nadie se ha percatado realmente de la importancia que tiene eso, ¿no?, en la historia, porque de alguna forma ya por lo menos aporta información psicológica de cómo era el personaje. Era un megalómano.
Era protagonista.
Claro, con afán de protagonismo. Un cura que se hace fotos en 1890.
Hace fotos de todo su dominio. Claro. Hace fotos del diablo. Hace fotos de la torre.
Busca reconocimiento.
Busca reconocimiento. Y entonces, una pregunta que yo me hago es: ¿qué ocurre aquí? ¿Existía una especie de acuerdo entre él y el párroco de Rennes-le-Bain, Henri Boudet, por el cual ellos se iban pasando, digamos, los turistas para lucrarse? Aquí lo que estamos intentando hacer quizá, ¿no?, es un poco rastrear de dónde sacaba ese dinero el cura, ese dinero que le permitió hacer sus grandes construcciones. Y este tal vez es un punto bastante interesante que se ha estado investigando últimamente en el foro de Enric. Y aquí hay otra cosa que nos preguntábamos, esa historia que explicaba el cura, ¿realmente es ese mito que luego ha llegado hasta nosotros modificado a través del personaje de Plantar? ¿O él explicaba más bien quizás lo que era la antigua historia de Redé? ¿Explicaba un poco las leyendas que podía haber sobre esa supuesta ciudad visigótica, ¿no?, esa antigua y legendaria ciudad visigótica de la cual Rennes-le-Château habría sido capital, o tal vez no? Porque hoy mismo, por ejemplo, estábamos comentando entre nosotros, ¿no?, que tal vez Redén no se refiera al nombre de la ciudad en sí, sino simplemente a lo que sería la comarca. La comarca, como hoy podría ser, pues, no sé, de Barcelona el Barcelonés, o bueno, simplemente a esa comarca de Redén.
Lo que más nos ha llamado la atención era cuando nos hemos desplazado, Óscar, cuando hemos bajado abajo hacia la torre, sí, y ha sido cuando nos hemos planteado el tema de la posible ciudad de Redae, ¿no? Claro, según los historiadores, cuando nos hablan de esta ciudad, nos hablan de 30.000 habitantes. Claro. O sea, 30.000 habitantes dejan mucha huella en un terreno. Vale que todos los campos que hay alrededor están labrados, todos. y se puede haber destruido mucho con el tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de una ciudad visigoda.
O sea, sí, de 13-14 siglos.
13-14 siglos, ¿no? Estamos hablando de 1500 años. Pero parece prácticamente imposible de que no haya quedado ningún resto, ¿no? Siempre se ha situado ahí. A partir de casi 1800, principio de 1800, se empieza a situar la ciudad ahí. Y hay muchos historiadores que sitúan lo que es la ciudad de Redae, la sitúan en Rennes.
Pero yo apostaría por eso, por más que una ciudad, como dice Alex, por una zona concreta, más que una ciudad puntual. Y quizás sí había una ciudad como punto de partida, pero había una zona concreta que se llamaba Redae. Y lo que decíamos, Sonier, que explicaba en ese texto, pues explicaba un poco eso, la historia de Relais-Château, pero sobre todo explicaba sus propias construcciones, ¿eh? Se daba protagonismo a él mismo, explicaba todo lo que había hecho, explicaba que se había construido una biblioteca, que se había hecho una villa, que se había, incluso curioso, que se define a sí mismo como artista.
Claro,
es curiosísimo. Un sacerdote que se define como artista.
Sí, pero es que además, una de las postales, y corregidme si me equivoco, es él en las piedras estas que hay en Relevén,
en las
piedras temblonas. ¿Cómo es?
Las piedras temblonas.
Claro. Una foto del cura en unas piedras, o sea, que está vendiendo una foto suya, al final, sí. Ya ni siquiera son sus construcciones.
Se avanza claramente al
paseo. Claro, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Primero, con lo que hablábamos de Redae, ¿no? La importancia está en que ese podría ser un origen bastante razonable de la posible, de la fortuna de Saunier. Es decir, si aquí estuvo realmente la antigua ciudad de Redae, es posible que ahí encontrase en las excavaciones que supuestamente hizo Berenguer Saunier, encontrase algún pequeño tesoro, sí. algún pequeño ajuar funerario, que es más complicado, ¿no? Algo así, ¿no?
Claro, hablamos de la suma de muchas cosas, quizás no solo una cosa, va sumando diferentes cosas, un pequeño tesoro, venta de postales, venta de misas, suma cosas.
En el tema de las postales también hay que tener en cuenta que eso no puede ser nunca el origen de su fortuna, porque
nunca.
Ya estaba construido todo, o sea, él
nunca,
franco y medio por...
Claro, o sea, fue una vez que ya era millonario, sí. Aún así decidió seguir comercializando
mantener el negocio,
y guardando su rollo.
Y claro, es que muchísimas de las misas que él justifica, las justifica después de 1905. Después de 1905, la Villa Betania
ya estaba todo hecho, todo
está acabado, o sea, el gasto ya está realizado. Una cosa que a mí también me llama la atención es que todas las actuaciones judiciales o denuncias que tenemos en Villa de Saunier por hacer cosas extrañas es en la propia iglesia. O sea, hay mucha gente que siempre se ha planteado la teoría de que el tesoro estuviera fuera. Es que el tesoro se desplaza fuera de Rennes cuando aparece toda la teoría de Plantar, que aparece con...
Claro.
Aparece. Entonces, el tesoro se va fuera de Rennes. La gente ya lo busca fuera de Rennes, porque en el inicio, ¿qué es lo que tenemos, Oscar? Prohibido excavar en este pueblo.
Claro.
Porque la gente busca el tesoro allí. O sea, el inicio es allí, porque las denuncias que existen sobre el sacerdote cuando remodelaba tumbas el 14 y 12 de marzo de 1895 del cementerio, o sea, está remodelando tumbas en el cementerio, está moviendo cosas en el cementerio.
Claro.
O sea, lo extraño siempre ocurre allí en el cementerio. Estamos hablando de obras dentro de la iglesia que propician algún tipo de descubrimiento. Yo, bajo lo que conozco, yo podría decir que realmente lo que fuera que encontró,
lo encontró en la iglesia.
Encontró allí en la iglesia o en el cementerio.
Tenemos incluso, ¿no?, digamos, los testimonios de aquellos trabajadores, de aquellos obreros que estaban trabajando en las remodelaciones, ¿no? Cuando se encuentra esa olla supuestamente llena de oro, que no debía ser una olla muy grande, debía ser un tesorillo, y que cuando le preguntan al cura que realmente era esa, que contenía esa olla, dice que unas medallitas, ¿no?, de la Virgen
de Lourdes.
De Lourdes.
Sí.
Hay un momento determinante de lo que decía antes Xavi, que es el momento en el que efectivamente el misterio de Relais-Château sale de Relais-Château. Y eso, para mí hay un momento clave en el que queda claro quién es el responsable, que es Plantar. En el documental de Henry Lincoln, el segundo, en El secreto de los templarios se llama, no me acuerdo, en el segundo documental que hizo, que creo que es del 75 o 76, entrevistan por primera vez a Pierre Plantard. Y hay un momento en el que le preguntan porque si alguna vez se va a poder descubrir algo así, ¿no? Si se va a poder descubrir alguna vez el misterio de Arles Chateau. Y entonces Plantard responde, con la cara esa que tiene críptica y la mirada penetrante, responde: el secreto de Arles Chateau está en Arles Chateau y está en los alrededores de Arles Chateau. ¿Por qué? Porque es él, y eso yo en mi libro lo analizo bastante bien, cómo fue la secuencia de aportes de Plantard. Es él, con el oro de Reims, de Diablo de Sed, el que introduce a Henri Boudet en la historia. Ni Corbú ni antes aparecía ese señor para nada. ¿Por qué introduce a este personaje? Mi particular teoría es: Plantard, investigando el tema de Arles Chateau, estuvo en los registros de Carcassonne. Y allí no solamente dio con una serie de personajes que tienen mucho que ver con el origen del Priorato de Sion, que yo analizo muy bien en la última parte del libro y que no pienso decir, porque para eso tienen que comprarlo. Pero además ahí descubrió el libro de Henri Boudet, o hay información sobre Henri Boudet, y se quedó fascinado. Plantard dijo: no puede ser. O sea, hizo un proceso mental que puede ser una especie de pareidolia teórica. Es decir, él dijo: dos curas contemporáneos, uno conocido por haberse hecho rico de la noche a la mañana, y el otro escribe el libro raro este, y que además un personaje peculiar, porque era escritor pero un poco heterodoxo, un cura también raro, contemporáneos en esta zona, y encima descubre que mataron también a otro cura de la zona, que están todos en un radio de 5 kilómetros cuadrados o 10 kilómetros cuadrados, no sé, o en un radio muy estrecho,
atacabos, y
de pronto hay otro cura que murió asesinado en esa misma época, ¿no?
Sí.
Pues claro, todo esto, que unos personajes cojonudos para hacer una novela.
Es
y de hecho él empezó a unir hilos que de hecho estaban unidos. ¿Por qué eran amigos estos tres curas? Porque coño, porque estaban todos en la misma zona, tenían que ser conocidos.
Y realmente hizo una novela, porque Lord de Reims puede ser muchas cosas, pero también se puede leer como una novela.
Claro, la intención de Plantard fue esa. Yo creo que no.
El camino. Se refiere a que es una novela.
Claro, el camino fue ese. El camino fue que investigando Arles Chateau vio eso. Y además, sobre todo por eso, yo invito a que en la última parte de mi libro yo hago especial hincapié en esto, porque hay un personaje clave en el registro de Carcassonne y una información clave que estaba allí, que es la prueba definitiva de que la germen definitiva del Priorato de Sion surgió, tuvo que ver con la investigación que estaba haciendo en Carcassonne sobre Arles Chateau. Y ahí, o sea, que aunque él ya tenía en mente toda su locura, ¿no? El Priorato de Sion existía 8 o 9 años antes, ¿no? En el 56, aquí, investigando sobre esto, es donde él acabó la gran creación.
Una cosa muy, muy curiosa, que fue con el tema de que tú dices, ¿no? De cómo investigaba él, fue cuando, mirando en la Biblioteca Nacional de Francia, vamos a buscar el boletín de la SESA de 1927. ¿Por qué el boletín de la SESA de 1927?
Explica lo que es la SESA.
La SESA es la Sociedad de Estudios de Law, donde son una gente que se dedican, bueno, son científicos, gente...
Arqueólogos.
Geógrafos, de todo. Y entonces van analizando, van recorriendo todo lo que es el audio, todo lo... Y van, pues bueno, van recopilando información, ¿no? A principios de siglo, pues nos encontramos descripciones de gente paseando por la montaña, analizando los minerales que encuentran, los tipos de plantas que hay, o sea, bueno, un poco todo esto, ¿no? Y incluso cuando se encuentran con ruinas arqueológicas, pues las describen, ¿no? Y en el boletín de esta gente de 1927 es donde aparece la mención a la losa carolingia, ¿vale? Que se encuentra en la iglesia de Arles Chateau, dibujada por un tal Portal. Dibuja la losa, esa losa carolingia, la dibuja ahí, ¿no? ¿Por qué vamos a buscar ese boletín de 1927? Bueno, pues justo en los dossiers secrets aparece esa mención a ese boletín, a ese extracto. Bueno, cuando vas a buscar el boletín ese, lo coges, vas a buscar las páginas 197 a la 202 y te las encuentras arrancadas. O sea,
justo las páginas que aparecen
en el dossier secret. Claro. Entonces, claro, yo me quedé de piedra, porque cuando 197 llegas a la 197 te encuentras un papelito de la Biblioteca Nacional de Francia que dice de la 197 a la 202 páginas arrancadas. Pero tal cual, ¿eh? Ostras, volvemos a investigar, seguimos investigando y encontramos el boletín 1997 completo. Claro, entonces cuando coges y comparas el boletín completo de 1927 con los dossiers secrets,
claro,
te das cuenta de que las páginas que faltan en ese boletín son las que están pegadas en los dossiers secrets.
Claro.
Entonces, claro, eso nunca pudo ser un documento original. O sea, es un pegote hecho,
claro,
a partir de 1950 y pegado allí, o sea, todo esto ya demuestra la falsedad de los dossiers, claro. ¿No?
Yo tengo, no sé, tal vez es una reflexión, o es también una pregunta para que la debatamos aquí entre todos, que es que si Plantar es el originador del mito, pero a raíz de lo que estábamos comentando antes sobre las postales de Sonnier, que indican o parecen apuntar a que realmente ya existía algún tipo de relación entre Boudet y Sonnier en esa especie de colaboración entre que ellos se enviaban unos a otros los clientes de las termas de Rennes-les-Bains para que luego fuesen esos turistas a visitar Rennes-les-Château y el cura les enseñase los dominios. Yo me pregunto que si ya existía esa relación, y no sería, porque no sabemos exactamente qué es lo que explicaba Sonnier. Sí, seguramente le explicaba sobre sus dominios, pero no sería que el mismo Sonnier fue ya el originador del principio, del inicio de la leyenda.
Sí, bueno, eso lo diga.
Posiblemente.
Pero eso lee, o sea, Sonnier lo que lee es la 34 postal. Explica la historia de los visigodos y de Reda, que luego Corbú empalma ampliándola con tesoro.
Corbú la amplía y monta el tema del tesoro de Blanca de Castilla.
Ahí, digamos, ¿y qué motivos podría tener, no? Para originar ya una leyenda. ¿Verdad?
No tiene necesidad, es que es la historia.
Yo... No es una leyenda, él lo narra como historia real.
Sí, pero hay una cosa aquí.
Pero también se supone, porque si nos atenemos al boletín de la SESA, que si no recuerdo mal es de 1912, era, ahora no recuerdo exactamente la fecha, cuando Fachés visita Rennes-les-Château y que él explica que Sonnier, el cura, les recibe allí muy amablemente, sí. Les enseña los dominios. Y allí se mencionan una serie de elementos que son esa losa carolingia, es el antiguo altar que existía, es ese ábside donde debajo se nota aún que es la parte más antigua que existía del antiguo castillo. O sea, Sonnier ya está explicando una serie de elementos semilegendarios, o sea, que existen, que existieron ahí, pero troncándolos parece ser con esa leyenda, ¿no? Entonces, es posible que Sonnier ya fuese el originador de esta leyenda, ¿con qué motivo, no? Que luego esto con el tiempo, primero Corbú, luego Plantar, etcétera, etcétera, esto se ha ido agrandando y engordando pues cada vez más.
Pero hay una cosa sobre eso que es interesante, ¿no? Que analizando psicológicamente el personaje de Sonnier, pongámonos en la situación. Un cura, en una Francia bastante, en ese momento bastante jodido para la Iglesia por la Tercera República y tal. Un cura reaccionario, antimonárquico, antirrepublicano, o sea, perdón, monárquico, antirrepublicano, que además fue amonestado precisamente por lanzar proclamas antirrepublicanas desde el púlpito. De pronto se encuentra un tesoro. Según el momento legal en ese momento en Francia, ese tesoro era del Estado francés. El cura no puede, se calla, no dice nada, y después se queda con el tesoro. Tal. Pero hay un momento en el que ese personaje hace catacroker, ¿vale? Que es el momento en el que se le va la olla y empieza a construir y a despilfarrar el dinero. Las postales es una muestra aún mayor que eso, y cuando él empieza a introducir ese elemento del mito es aún mayor. O sea, yo creo que un personaje al que el propio dinero, planteando la hipótesis del tesoro siempre, ¿no? Le acabó pudiendo, ¿no? Y se le fue la olla con un nuevo rico.
Sí, tal vez no fue ni consciente de ello.
Claro, y al final de hecho lo pagó porque se metió en un proceso judicial, o sea, por ostentoso y por cantoso que fue, ¿no? Partiendo de que fuese real el tesoro siempre, vamos.
Sí, partiendo de que fuese real el tesoro. Pero me ha venido ahora una cosa a la cabeza, que es un dato interesante, y es que, por ejemplo, en Sonnier siempre tuvo el visto bueno de su obispo.
Claro.
Del obispo Villar. ¿Vale? Y tenemos siempre en mente los gastos que hizo Sonnier. ¿Por qué? Porque los vemos, porque es el pueblo, porque subes a Rennes, ves la Torre Mantala, la Villa Betania, o sea, ves todo, la iglesia, pero no tenemos en mente los gastos que hizo Villar.
Claro.
La vida de Villar es muy interesante.
Es muy interesante, sí.
Porque ese señor tuvo muchos y muchos y muchos gastos, y tuvo un litigio que tendría que mirar, porque se me ha venido ahora a la cabeza cuando lo estabas hablando, ¿no? Donde es con una especie de virgen que pasó a ser propiedad de un señor que compró esa iglesia, donde después el obispado tuvo que recomprar esa iglesia a esa propiedad, a ese señor privado, Y Villar consiguió comprar esa iglesia haciéndole chantaje al señor, porque en esa iglesia había una virgen que la gente iba a verla en devoción. Y Villar lo que hizo fue decir, bueno, tú tienes la iglesia, pero la virgen es nuestra. Y entonces él se la lleva a la virgen y se la lleva a otra iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que a esa iglesia ya no va nadie. Entonces él consigue poder comprar de nuevo esa iglesia y entonces vuelve a traer la virgen a esa iglesia y vuelve a ver gente y tal, y vuelve a ver el negocio, porque un negocio de peregrinación es un negocio. Sí. Lourdes es un negocio que mueve millones de euros. Entonces, claro, siempre tenemos en mente los gastos que hizo Saunier, pero este señor, para comprar esa iglesia, empleó una cantidad desorbitada de dinero.
Claro.
Pero claro, como es el obispo, suponemos que vino de la iglesia ese dinero. Pero ¿y si ese dinero no vino de la iglesia? Porque Villar tenía, Saunier tenía el visto bueno de Villar en todo momento.
Sí, sí, sin duda.
En todo momento. El que no tuvo el visto bueno de Saunier fue Besaujou, el que vino después. Pero claro, él siendo el obispo, todo eso me viene, o sea, es una especulación que estamos hablando ahora por lo que tú has dicho, ¿no? Pero claro, siempre tenemos en mente el tema de Saunier, que es el que gasta el dinero. Pero Villar, que tiene el visto bueno, que encontramos el Calvario con su nombre, claro.
Claro, pero aquí está el debate de si Saunier encuentra algo por azar o Saunier es enviado allí por un superior suyo para buscar algo. Es lo que siempre hemos comentado, ¿eh? ¿Se trata de azar o iba ya mandado por alguien? Pienso en Villar o pienso en el anterior obispo, Lisieux. Un personaje interesante también.
Muy interesante.
Muy interesante.
Es uno de los escudos que aparece en la puerta.
¿Por qué está su escudo allí? ¿A qué pinta ese escudo?
Esa es una de las grandes preguntas que siempre, que nosotros, yo y Alex, por ejemplo, siempre nos hemos hecho, ¿no? Cuando hemos llegado ahí, ¿por qué están esos escudos? Ahí tenemos tres escudos que son fundamentales, porque están coronando lo que es el arco de entrada. En la piedra clave del arco encontramos el escudo del Papa León XIII, un reconocido antimasón donde los haya. O sea, en toda la lista de papas hay cuatro o cinco papas antimasones, pero de la liga antimasona del catolicismo, y León XIII es uno de ellos.
Bueno, se entiende, es su papa.
Es
vale.
Un papa, está puesto ahí.
Siguiente escudo.
Tenemos a
Villar.
A Monseñor Villar, ¿vale? Que nos queda, mirando el tímpano de la entrada a la iglesia, nos queda a la izquierda. Y a la derecha tenemos muy gastado lo que sería el escudo de Monseñor Lillieux. Este señor, cuando Saunier empezó a ser sacerdote, sí que era obispo. Pero este señor dejó de ser obispo de Carcasona en el año 77-78 porque se fue a ser obispo de Narbona, diría. Pero se fue a ser obispo de Narbona, o sea, un cargo mucho... No, a ser arzobispo. O sea, un cargo mucho más elevado y tal.
Por tanto, ya no era su obispo.
¿Y
por qué? Por eso escudo. Ahí está el tema.
Claro. Bueno, tirando un poco del hilo de la historia de lo que sería el señor este obispo, existe un documento donde, cuando él sí que era el obispo de Carcasona, visita Rennes-le-Château en 1877. Y este señor declara de que hay que reparar la iglesia, que es urgente y que el obispado se va a hacer cargo de ello. Estamos hablando de 1877. Recordemos que la primera remodelación no se produce hasta 10 años después, que es cuando Saunier mueve el altar, ¿no? Ese señor dice eso y queda ahí apuntado en ese documento. Claro, si investigamos la vida de este señor, ¿quién es el Monseñor? Bueno, pues resulta que este obispo, antes de ser obispo, se encontraba en una ciudad llamada Boulogne-sur-Mer, que se encuentra al norte de Francia, donde hay una iglesia donde se conserva la reliquia de la Santa Sangre. ¿Vale? Esa reliquia de la Santa Sangre desaparece en la Revolución, la de 1789,
sí.
Desaparece esa reliquia. ¿Vale? Y Monseñor Lillieux, cuando era vicario de esa iglesia, el tío recupera la reliquia que llevaba 70 años perdida y instaura de nuevo el culto a la Santa Sangre en esa iglesia. A partir de ahí, este señor hace un cambio. Si sigue rastreando su vida, y aparte es buenísimo, porque en un documento del patrimonio cultural hay fotografiado dos vitrales que ya no existen porque fueron rotos en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial de 1945, y aparece desde Godofredo de Bouillon cómo trae la reliquia de la Santa Sangre, cómo la traen por primera vez a Francia, cómo se la entregan a los reyes, cómo los reyes la entregan a la iglesia, cómo desaparece de la Inquisición y cómo es Monseñor Lillet quien la restaura de nuevo el culto. O sea, tenemos un vitral con la figura del Lillet. Es buenísimo ese documento.
Claro.
Claro, entonces, ¿qué sucede? Ese señor tiene un cambio. Y a partir de ahí, parece... tenemos con Alex. Alex encontró un par de ellos y yo encontré uno donde ese señor se dedica a ir por las iglesias recuperando tesoros. En una iglesia cerca de Carcasona encuentra... Es un cazatesoros.
Un cazatesoros.
Sí, sí. Tío, en una iglesia cerca de Carcasona encuentra un crucifijo de plata dentro de un cofre con unos pergaminos que solo tocar el pergamino se destruye en polvo, el pergamino. En otro lugar también encuentra un pequeño tesoro de cálices y de no sé qué, y después hay otro documento que es estamos hablando de memoria.
Una especie de procesión y todo para conmemorar que el Monseñor Lelier, gracias a él, se ha encontrado esas reliquias. Y...
Sí, sí, o sea, de golpe este señor se convierte en eso. Y encontramos que su ascenso es imparable. La campana más famosa de Francia es la Savoyarda. Bueno, pues en la Savoyarda está el escudo de Monseñor Lillet, porque este tío financió o fue mecenas de lo que es la Savoyarda, de la campana más conocida y más grande de Francia, pues un campanón de 10 o 12 metros de altura, una barbaridad. O sea, una barbaridad. Bueno, claro, la gran pregunta es, bueno, con la historia que tiene este señor.
Si cabe especular eso, ¿no? Cabe especular que...
Cabe especular si realmente Sonier fue enviado allí.
No, fue enviado.
O simplemente no. Simplemente
dentro de la campaña de busca tesoros de este tipo, igual...
Estuvo investigando,
además, él propuso varios años antes de Sonier que había que restaurar la iglesia. Entonces, igual este señor ya no era el obispo cuando llegó a Sonier, pero el plan ya estaba previsto y que Biliar
lo... Pero eso explica la presencia del escudo ahí como homenaje a ese caza tesoros. Está diciendo, yo también he encontrado un tesoro.
De alguna manera, ¿no?
Exactamente.
Aparte, es que tenemos documentación de que por lo menos recupera cuatro reliquias perdidas. ¿Por qué aparece el escudo de ese señor en la puerta acompañando al de un papa antimasón y al de un obispo antimasón?
Pues lo que está diciendo Sonier es que yo también he encontrado una reliquia o un tesoro. Es la firma
incluso,
un poco.
Incluso, pero esto ya quizás es especular mucho, pero quizás aquella primera financiación que recibe Sonier para restaurar su iglesia podría venir a través de... Este obispo no, porque ya había sido trasladado y era arzobispo, o tal vez sí.
Tal vez
es Villar quien recoge el testigo.
Bueno, es Villar quien recoge el testigo, porque el otro ya no está, y entonces a través de recoger el testigo de aquello que ordena Monseñor Lulio en el 1877, tenemos el documento, hay que restaurar la iglesia porque está muy mal, porque... Claro, ¿por qué ese señor muestra interés y tanto de eso en que hay que restaurar esa iglesia?
Y Sonier le hace caso y hace todo lo que le dice él. Claro. Restaura exactamente todo lo que le dice
él. Claro, el hecho de que esté ese escudo ahí en la puerta es muy llamativo. Y más el hecho de que él en 1800, este señor en 1800, bueno, claro, estamos hablando de cazarreliquias, pero es que no son cazarreliquias, es que está organizado. Él en 1800... Bueno, por esas fechas, estamos en Redles a todo ahora, estamos hablando de memoria. En 1870 y pico, este señor crea una comisión arqueológica de restauración, para la restauración de las iglesias de Lo.
Claro.
Claro, entonces, ¿por qué hay iglesias en Lo que no encontramos el escudo de Monseñor Lulio y en otras sí? En las que vemos el escudo de Monseñor Lulio es porque ha habido algo que ha hecho ese señor.
Claro.
Entonces, y en Redles a todo volvemos a encontrar eso. Y es un escudo que pasa desapercibido, está borrado, para nosotros es una buena pista para seguir indagando, es una buena pista para seguir indagando.
La pista es esa, ¿no? Que aquello que Lelier indica en esa visita a René Chateau, que debe restaurarse, el altar, los vitrales, etcétera, es exactamente lo que Sonier restaura durante su primera restauración. Luego, pues... ya hará todas las construcciones, acabará todo de restaurar toda la iglesia, pero en esa primera restauración, ¿no?
Empieza por ahí,
en 1887, a partir de 1887, empieza exactamente por esos ítems que aparecen en ese informe, en ese documento de Monseñor Elí.
Exactamente. Y encuentra algo. Que aquí claro, es un poco el tema, lo que encuentra Sonier.
Claro, es que ese va a ser siempre el gran enigma, ¿no? Porque pues, se pueden plantear muchas opciones, ¿no? Desde pues, lo del tesoro, ¿no? De lo que estamos aquí últimamente intentando ver si es posible. El tesoro entendido de una forma sin grandilocuencias. O sea, un tesoro sí, que sí, no sí, tuvo que ser tampoco demasiado grande para que este hombre. Porque muchas veces la gente, cuando vienen a René Chateau, supongo que la sensación es no sé, de quizás de decepción, ¿no? Porque uno espera encontrarse la Torre Mandala y encontrarse un pedazo de torre de narices, ¿no? Y unos jardines aquí despampanantes y luego pues no es verdad que respecto al pueblo es muy distinto, muy radicalmente distinto, ¿no? Y pero tampoco es para tanto, tampoco hizo falta tantas pelas, ¿no? Y que hay mucho mito en torno a eso. Pero luego está la versión heterodoxa, ¿no? Que es la que desarrolló Plantar, ¿no? Que planteaba que lo que había encontrado una serie de documentación relacionada con su paranoia, con los merovingios y con el Priorato de Sion y tal, o la hipótesis más de moda, ¿no? Quizá en esto como consecuencia del enigma sagrado, de que tuviese que ver con algún tipo de ataque directo al Vaticano, ¿no? Que es lo que vende el Código de Da Vinci y lo que plantean estos, ¿no? Todo el linaje sagrado, o lo que plantea, por ejemplo, el propio Enric, con una posibilidad que, aunque yo mismo soy crítico con él, ¿no? Al respecto, porque no lo que él plantea a modo de hipótesis viable, posible y además no sería tampoco de extraño del todo, pero no hay evidencia ninguna que lo sustente, o sí, en todo caso habría pruebas circunstanciales, ¿no? Volviendo
sí, no, claro, evidencia absoluta no la hay, bueno, eso quizás podemos decir que es un presentimiento o me baso simplemente en pequeños detalles que voy viendo y percepciones. Me estoy refiriendo al tema del gnosticismo, yo veo en el dominio de Sonier pues pequeños detalles gnósticos, pequeños indicios que me indican que había un cierto mensaje gnóstico en su manera de hacer las cosas. Y el propio Plantard nos insinuó un poco también ese mensaje gnóstico. Claro. Simplemente en la figura de su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? ¿Cómo se llama su hijo?
Tomás.
¿Y quién es Tomás? Tomás Dídimo. Es el gemelo gnóstico. El que aparece en la iglesia detrás del altar con los dos niños gemelos. ¿Y cómo se llama la hija, la supuesta hija de Plantard? Porque poca gente lo sabe, pero Plantard también parece ser que tuvo una hija. Y se le puso de nombre Irmín. Irmín era la hija de Clodoveo. Por tanto, aquí Plantard está uniendo a sus dos hijos con el tema merovingio y con el tema gnóstico. Fascinante.
Claro, lo que pasa es que ahí estamos entrando en territorios que son ya muy rampaladizos sobre todo porque primero porque ya nuestro oyente se nos pierde, ¿sabes? Cuando ya empezamos a hablar de y es que nosotros mismos nos perdemos, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de la hija esta de Plantard ni siquiera está demostrado que tenga una hija, o sea, pero bueno, lo que sí es cierto que ya un poco para concluir hay una pregunta que es radical en esto, ¿no? Y es ¿hacia dónde vamos en esto? No, bueno, nosotros estamos aquí ahora mismo, que por cierto vamos a mencionar que...
¿Qué hacemos aquí?
¿Qué hacemos aquí? ¿No?
Exactamente. ¿Qué hacemos aquí?
¿Qué coño hacemos aquí los cuatro, no? Porque bueno, a esta gente, a estos catalanes les pilla aquí al lado, pero yo he venido de 1.200 kilómetros para estar unos días con esta gente porque estamos trabajando pues, en un proyecto tremendamente sugerente, proyecto común, que por ahora pues, nos reservamos para nuestra intimidad y que bueno, que ha merecido la pena, ¿no?, hacerlo. Pero a la vez pues, uno se plantea eso, ¿no? ¿Hacia dónde va este tema, no? Yo, por ejemplo, ya mi libro está ahí y no sé si lo volverá a tocar algún día o no, pero en principio ahí ha quedado, ¿no? Ya queda para esto, ¿no? Para seguir mera curiosidad intelectual, ¿no? Pero ¿hacia dónde va, tío? O sea, ¿alguna vez vamos a ir a descubrir esto? Yo, por ejemplo, el tema del tesoro, la cripta, ¿no? La famosa cripta que todos esperamos que algún día se pueda abrir, que algún día se consiga permiso, que el georradar aquel detectó que podía estar ahí y tal, ¿no?
Yo la percepción
la
que he tenido...
puede estar ahí, realmente.
La percepción que he tenido esta mañana ha sido un poco de tristeza. Desde el sentido que dices, ¿dónde va todo? Yo creo que va todo al suelo.
Claro,
en el sentido porque la iglesia, si vais, se está cayendo a trozos. Literalmente se cae a pedazos. A pedazos se está cayendo a trozos porque no hay ningún tipo de mantenimiento.
Mañana si subimos, vamos a hacer detalles de todos los desperfectos que tenemos.
Exactamente, haremos fotos y las colgaremos en el Facebook.
Es muy triste que como, no sé, es que es precisamente esa iglesia, ese dominio es lo que da de comer a este pueblecito, ¿no? O sea, acuden muchísimos turistas cada día, cada mes del año, sobre todo los meses de verano, pero ¿cómo puede ser que tengan esa iglesia en ese estado tan tan deplorable?
Porque, a ver, evidentemente estaríamos hablando de una restauración, no estaríamos hablando de
pintar la iglesia, qué es lo que se ha llegado a, lo que se ha hecho hasta los últimos años, ¿no? Tú llegabas, claro, hace años llegabas y toda la pared de golpe te la encontrabas pintada a brochazo limpio. No, aquí estaríamos hablando de hacer una restauración, es que las paredes están agrietadas, o sea, es que tiene daños estructurales la iglesia, ¿no? Entonces es realmente, realmente triste. Yo creo que la solución, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Sería el poder demostrar que realmente debajo de la iglesia hay algo. Si se pudiera demostrar que realmente debajo de la iglesia hay algo, el misterio seguiría mucho más vivo, porque aunque esa cripta estuviera vacía, aunque esa cripta estuviera vacía, siempre puedes decir, aquí estaba lo que descubrió. ¿Vale? Entonces, claro, el misterio sigue. ¿Qué es lo que descubrió? Pues un tesoro, el cuerpo, unos pergaminos, o sea, volvemos a estar igual, claro, pero aún mucho más convencidos de que algo pudo ser, porque tenemos la evidencia de la cripta, ¿no? Lo extraño es por qué no se llega a hacer eso, ¿no? Después de tanto... yo he llegado a especular, porque evidentemente es una especulación, que es que la iglesia no pertenece a la comuna, la iglesia pertenece al obispado, todas las iglesias pertenecen a entonces, aunque sí que aquí en Francia la comuna tiene gran parte, porque no olvidemos que estamos en una república,
claro,
entonces sí que la comuna tiene gran parte de responsabilidad en ella, pero realmente la orden tiene que venir de tres partes diferentes. O sea, tienen que ponerse de acuerdo tres partes. Tiene que ponerse de acuerdo el DRAC, que son los arqueólogos, tiene que ponerse de acuerdo el obispado y tiene que ponerse de acuerdo la comuna. Y entre ellos tres, facilitar por un porcentaje que tienen asignado la cantidad de dinero que hace falta para restaurar eso, para restaurar. Estamos diciendo que restaurar puede ser cientos de miles de euros, poner a personas a restaurar eso, no a pintar a brochazo,
sí,
lo que, claro, a pintar a brochazo coges a un pintor de brocha gorda a 30 euros la hora, píntamelo de aquí a aquí, te han gastado 200 euros y te ha pintado toda la pared. No, estamos hablando de restaurar, claro, eso es muy, muy esto. Y incluso yo no sé si realmente al Vaticano y al obispado de Carcasona, con lo que se ha convertido Rennes-le-Château, un foco tan pagano, donde la gente viene a buscar a la Magdalena, que para el cristianismo está en la Provenza, está en San Maximín, está al lado, con todo lo que representa, todo lo que ha movido el código da Vinci, Dan Brown, todo esto, todo ese anticristianismo y anticatolicismo que despierta al Vaticano y a la Iglesia, le interesa que esa Iglesia siga ahí, porque esto es lo que ha hecho Enric, es que se cae.
Sí, pero bueno, tal vez la respuesta puede ser algo más mucho más sencillo, que o tal vez también mucho más lógico, que es que son tres estamentos que se tienen que poner de acuerdo, y ya sabemos cómo funcionan los temas políticos, ¿eh? Yo tengo que poner tanto dinero, no, esto no me toca, esto le toca al obispado. La comuna puede decir, esto le toca al obispado. El obispado puede decir, no, esto le toca a los arqueólogos, y los arqueólogos decir que esto le toca a la comuna. No lo sabemos.
Sí, pero hablamos de restauración, pero yo ahora me estoy refiriendo a una simple señora de la limpieza que pase a quitar las telarañas que hay, que hay por todo el Via Crucis.
Pensamos que la misma comuna,
claro,
debería...
El Via Crucis casi no se ve, está repleto de telarañas. Entonces, eso es lo penoso.
Tío, que aquí han ganado mucha pasta, tío, sobre todo del código da Vinci para acá. Y que es muy triste que 10 años después, pues esto esté así, ¿sabes? Es así. Los que se han llevado la pasta, pues no. Y claro, el pueblo tampoco tiene que estar para ganar mucho dinero, ¿no? Me refiero
Bueno, es un pueblo que recibe muchísimas visitas.
Claro, claro.
Pero muchísimas visitas.
De hecho, yo siempre que he venido, yo he venido no sé cuántas veces, ¿no? Pero siempre que he venido hay visitantes. Y claro, por chungo que esté el día. Hoy el día, por ejemplo, estaba lloviendo y hacía un frío del carajo y todo allí. Y sin embargo, lleva gente, una excursión con niños, que todo eso es dinerillo, los niños.
Y el parking, cuando nos hemos ido, estaba lleno.
Sí, claro. Sí.
No sé, la comuna realmente de que recibe ingresos, ¿no? De las visitas de
claro,
de
pues ese es el tema, que yo creo que eso lleva turistas, el restaurante.
Decir, los 4,5 euros, ¿no? De la
entrada,
los dominios de Sonier.
Pero tampoco eso es tanto.
Las cuatro monedas que puedes echar en el cepillo de la entrada, que es el que corresponde a la comuna.
Claro.
Poco más,
pues sí, ¿no? Porque por los impuestos locales, si son 150 vecinos, 200, tampoco...
Una cosa que más o menos se nos queda clara después de haberlo debatido con Enrique en el foro, todo esto, es que Rennes-le-Château es un lugar turístico, está convertido, claro, en un lugar turístico. Casi es un parque temático dedicado, al abad. Y esos turistas, es que todo apunta que el primero que empezó a traer turistas,
claro,
a Rennes-le-Château fue el propio cura.
Exactamente. Hoy me ha hecho gracia lo que comentaba Óscar. Cuando estábamos ahí, ha venido una excursión escolar con niños y había, claro, había la maestra que les explicaba una historia. Y hemos especulado, claro, qué historia explicará esta maestra a esos niños. La historia de Reyes, la historia del cura, la historia del tesoro. Es curioso, ¿no? Y luego los niños han practicado una especie de juego de rol, de preguntas, que iban por todo el pueblo, pues, resolviendo pequeños enigmas. Sí. Súper curioso.
Era una gincana.
Una especie de gincana, claro. Es muy interesante, ¿no? Antes con Ángel especulaba sobre la posibilidad de crear un juego, como un juego, como si fuera un Monopoly de René Chateau, de preguntas y respuestas. Sería súper alucinante.
Claro.
¿Sería algún productor, alguna casa de que no, nos esté oyendo? Sí, interesante.
Lo que sí es curioso es eso, ¿sabes? Que los niños lleven de excursión aquí a René Chateau, que estamos hablando de un sitio de que en este pueblo hay un montón de gente relacionada con rollos New Age y con una mente abierta y heterodoxa, ¿sabes?
Bueno, supongo que la mente republicana, ¿no? Que hay, que claro, en Francia.
Ellos tenían 6, 7 años, claro, tenían claro, más años, ¿eh? O sea, eran niños muy pequeñitos. Según lo que les expliques, les puedes influenciar muchísimo en su vida.
Claro, pues, claro, si, por ejemplo, yo planteaba, ¿no? Que seguramente lo contaría la historia de la Magdalena, ¿no? Que también creo que lo ha dicho.
Imaginamos que sí. Que
pero claro, si tú le cuentas a los niños, tú le cuentas a los niños, ya desde pequeños, eso no, pues mira, aquí parece ser que le cuentan la leyenda eso, pues ya le has metido a los niños esa idea.
Sí,
a
Magdalena, sí, sí, sí.
A mí me lo contaron de pequeño y ahí habrán niños que estamos en el 2014, tranquilamente pueden llegar al 2100. Esos
sí,
niños,
sí.
Bueno,
sí,
no,
sí.
Que eso sea malo, ¿no?
Ellos sí, nosotros igual
explicar
no.
Cuentos, explicar cuentos,
sí. No, perpetúa. Sí,
sí, sí. Sí, sí. A los niños no,
se les igual, así. No, nosotros seguro que no.
Bueno, bueno.
Pero que...
Es una manera más de perpetuar el mito, que el mito se va reproduciendo poco a poco y va creciendo.
Sí, sí, sí.
Mm. Bueno, gente, pues que nos quedamos sin tiempo. Que nos quedamos sin tiempo, que ya queda el Rock and Ghost de Antonio y que ahí toca despedir el programa. Que nada, que os digo, una cosa estupenda, que estamos aquí y que ya pronto enteraréis de qué va el proyecto este, misterioso, y que nada, que un placer, gente, estar con vosotros esta noche aquí en Quillán, que menos mal que duermo solo, no me quedo solo ni un pelo.
Bueno, bueno, estamos aquí muy a gusto y bueno, mañana seguiremos con más aventuras.
Bueno, pues un placer haber estado este rato aquí con vosotros, charlando y bueno, abiertamente... Con total libertad, pues hemos ido explicando cositas que bueno, que algunas serán, otras no serán, bueno, pero claro, son las cosas que nos van y nos vienen por la cabeza,
pues claro,
y bueno, es interesante, sí,
que muy interesante y muy agradable los días que estamos pasando por aquí en René Chateau, y un placer también conocer por fin a Óscar Fábrega, un gran amigo, en persona, porque sí, mucho por Facebook y mucho por las redes sociales, claro, pero aún no nos conocíamos en persona hasta este fin de semana. Sí, ha sido un placer estar con vosotros hoy.
Y ahí estamos. Bueno, fugitivos, que hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Venga, buenas noches. Adiós, buenas noches.
Justo, tío, 55 minutos.
Claro.
Madre mía, Mozart, qué envidia, tío. Me hubiera molado estar ahí, porque vaya documento sonoro que te has traído, Óscar, de ahí arriba.
Sí, sí, ya te digo, hombre, hay que avisar también que no estábamos en las mejores condiciones. Que habíamos bebido bastante vino de alaude de ese peleón, claro. Pero bueno, se intentó y bueno, ha sido una experiencia cojonuda con esta gente.
Cuatro hombres solo
en un hotel de Quillán.
Una pequeña habitación, ¿no? Ahí en Francia, ¿no?
Sí, que bueno, una pequeña habitación. Y además con frío. Imagínate lo que pudo pasar después. Pero bueno, ya pondré luego fotos durante el programa.
Tú además nunca has tenido lo que...
Nunca he tenido
buen beber, ¿no?
No, nunca he tenido buen beber, ya sabes tú precisamente lo que pasa cuando bebo.
Bueno.
Pero bueno, muy bien, ha sido una experiencia genial y espero que se repita algún día.
Sí. Seguro que sí, pero el próximo iremos Moser y yo también, ¿eh?
Sí, entonces, bueno. Espera,
seremos
espero.
Seis hombres, ¿no?
Seremos seis hombres, si se te puede considerar
una pequeña
hombre,
habitación,
claro.
Sí, casi. Un sí. Análisis. Uh-huh. Pero bueno, sí, por fin se...
No puede ni mirarme este hombre.
Se ponen los puntos sobre la I, ¿no?
Bueno, Óscar L., te has venido directo de la France al Porto Babel. Fugitivos, no quiero que falte nadie. Uy, que se me ha ido la foto. El día 4 de diciembre en la cafetería Porto Babel que tenemos Alberto Cerezuela presentando su libro Almería, Secretos y Misterios a las 8 de la tarde. carretera de Huércar de Almería, el cercado número 74, no me faltéis. Ambiente selecto, profesionalidad a tope, tapas delicatessen.
Y paga Antonio, creo.
Birras por doquier, pero sobre todo el gran Alberto Cerezuela y su Almería Secretos y Misterios. Jueves 4 de diciembre a las 8 de la tarde. Joder, parece que estoy radiando un partido de fútbol. En fin, fugitivos, nos vemos el jueves. Nos escuchamos la semana que viene. Chao.
Chao.
Chao, hasta la semana que viene.